El 1 de enero de 2023, Lula, Luis Ignacio da Silva, era nombrado presidente de Brasil tras haber sido las elecciones a la presidencia de Brasil el 30 de octubre. Bolsonaro, el anterior presidente, no estuvo presente en el acto y una semana más tarde seguidores de Jair Bolsonaro tomaban el Congreso de Brasil y otras instituciones. Para acercarnos a todo ello y realizar un poco una reflexión sobre todo lo que ha ocurrido, tenemos en los estudios a uno de nuestros colaboradores, el politólogo Ander Moraza. Guardia Ander Sermodus, a ver si te escuchamos ahí.
A ver, un poquito mejor.
Ahora te escuchamos.
Perfecto, caixo Gusti hoy.
Caixo Ander. Como decíamos en la introducción, la pasada semana seguidores de Bolsonaro en Brasil tomaban el Congreso y esto se está comparando, ¿no?, con el asalto al Parlamento de Estados Unidos en 2021. ¿En qué se asemeja a este asalto en Estados Unidos y en qué se diferencia?
Se asemeja básicamente en casi todos los aspectos. Tienen en común el hecho de que han sido llevado a cabo por la incitación de un presidente saliente, el hecho de que ha estado financiado por grandes empresarios del país y cómo lo han estado llevando a cabo, sobre todo, grupos de extrema derecha, ultraconservadora y ultrarreligiosa que se hacen pasar por un movimiento de gente que se organiza de forma espontánea dando un relato de lucha contra una injusticia. Uh-huh. Y eso lo estamos viendo no solo en Brasil y en Estados Unidos, sino con variantes diferentes en diferentes lugares de América Latina, como por ejemplo lo que vimos con unos matices ya más remarcados en Bolivia, por ejemplo, cuando echaron también al presidente y se dio un golpe de Estado.
Uh-huh. Sí, hablamos al final también de estos fenómenos que se sitúan, ¿no?, dentro de un marco de auge de la extrema derecha, como comentabas.
Se está dando sobre todo, no únicamente el fenómeno de la extrema derecha, que eso se está dando a nivel global, sino las formas bajo las que se está dando. Es un proceso de golpe mediante laufer, una lauferización que se está dando en América Latina, que es el uso de las propias instituciones para arrebatar la soberanía popular al país. Y esa sería mayormente la característica que estamos viendo, un proceso por el que, independientemente de cómo se esté llevando a cabo la participación y la democratización de un país, se ataca para después comenzar a llevar a cabo procesos de legitimación de un golpe de Estado. Y hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuál es la diferencia de un golpe de Estado y cuál es la diferencia entre la participación popular y una manifestación? Lo que se está dando, y es por lo que se le llama laufer, se le llama golpe de Estado porque ese golpe se da dentro del propio Estado, viene de las propias instituciones.
Se hace con los poderes del Estado.
Efectivamente, no es extraestatal, es intraestatal. Y por tanto, ahí está una de las grandes características que tienen en común Brasil y Estados Unidos. Se lleva a cabo desde el mandato del propio presidente, desde el representante del Estado, y se apoya también desde elementos internos como los cuerpos de policía y los cuerpos militares, que es una cosa que estamos viendo también perdón, que estamos viendo también en Brasil.
Esto que comentabas además se ha también señalado en el caso de Pedro Castillo en Perú, ¿no? Bueno, pues esa falta de apoyo de los poderes intraestatales, como comentabas.
Sí, lo de Pedro Castillo es un poco...
Igual nos estamos metiendo en otro jardín, pero bueno.
Es una cosa diferente lo que ha pasado con Pedro Castillo, porque sí que ha intentado... desde luego no ha intentado dar un golpe de Estado lo que ha hecho Pedro Castillo. Ha intentado llevar a cabo medidas legislativas que consiguieran liberar un poco ese proceso de paralización en la que estaba el país. Y eso, pues claro, ha llevado a que, con muy mal tino, porque hay que reconocer que el presidente no ha llevado a cabo una buena estrategia a la hora de intentar llevar a cabo esos cambios, sí que ha desembocado en bueno, lo han quitado.
Sí, su destitución.
Su destitución, muchas gracias. Y que después sí se ha puesto una cámara gubernamental que sí que está intentando evitar a toda costa que pueda haber participación democrática.
Claro, lo decía en ese sentido, ¿no? De lo importante que es fijarse, ¿no?, a la hora de considerar cuando es un golpe de Estado, en sí se tiene el apoyo de otras fuerzas dentro del mismo Estado, que en el caso de Perú no ha sido de esta manera, ¿no? Ha sido una disolución, un poco un intento, pero que no tenía los apoyos dentro del propio Estado.
Efectivamente.
Se ha comparado, volviendo al tema de Brasil, que nos acontece el día de hoy, ya hablaremos de este otro tema en otra ocasión, se ha comparado, creo que, bueno, interesadamente, con el Rodea al Congreso que se daba en 2012 en el Estado español. ¿Qué opinas de todo esto?
Pues, a ver, lo cierto es que es rayar en lo absurdo. No creo que pueda encontrarse ni el menor símil, francamente. Y es una cosa que, por cierto, efectivamente yo llevo escuchando toda la semana. Pero sobre todo, lo que me da rabia, vamos a decir, no es el hecho de que haya gente que lo cree de verdad, sino que la inmensa mayoría de las personas a las que escucho llevar a cabo esa comparativa lo saben conscientemente que no tiene nada que ver. Es un intento de convencer al otro de la similitud. Al tiempo que, por cierto, cae en una contradicción, porque los mismos que dicen que lo que ocurrió en el Capitolio estaba bien, al mismo tiempo usan el Capitolio para equipararlo a Rodear el Congreso. Es decir, es una contradicción de la que no sé si están muy al tanto, pero bueno. ¿Por qué no hay la menor similitud? Pues si nos planteamos el simple hecho legal, en lo más puramente legal, Rodear el Congreso se llevó a cabo con los permisos necesarios para poder llevar a cabo esa manifestación. Pero es que eso no acaba ahí. Rodear una institución democrática a modo de protesta y como una forma simbólica no tiene nada que ser reprochado. No hay ningún problema tampoco en que pueda haber manifestaciones de derecha o conservadora a su alrededor. Puede estar más o menos de acuerdo, pero no hay ningún problema. Lo siguiente está en que no se entró a asaltar una institución democrática negando los resultados electorales. Rodear el Congreso, el 15M, todos estos movimientos que se dieron durante la crisis económica no estaban poniendo en duda cuáles habían sido los resultados democráticos. No estaban poniendo en duda tampoco la legitimidad del Partido Popular que entonces estaba gobernando. Estaban criticando de una forma pacífica y con toda la legitimidad democrática unas medidas políticas que estaban llevando a cabo un austericidio del estado de bienestar. Y ahí reside una diferencia abismal. Se estaban respetando las reglas del juego. Intentar equiparar ese debate a un asalto, que encima estamos viendo poco a poco que en Brasil ha estado amparado por el poder judicial, por el poder policial, por el poder, desde luego, el mediático con mayúsculas, es simplemente un insulto a la inteligencia y es muy peligroso, porque si estamos empezando a criminalizar entonces el hecho de que la gente salga a la calle, estamos criminalizando una parte importantísima de la participación democrática y de las propias libertades que tenemos en el país.
¿Qué nos puedes contar, Ander, cambiando un poco de tema, continuando en Brasil, pero cambiando un poco el análisis sobre el perfil de la gente que ha acudido a esta movilización, por llamarlo de alguna manera, a este asalto?
Pues el perfil sería básicamente el mismo que el que vimos en Estados Unidos. El relato que se da en 2021, cuando se da el asalto al Capitolio, viene a ser que la población, la ciudadanía, se da cuenta de que ha habido un intento de robo electoral y van aleatoriamente y sin ningún tipo de coordinación ahí a protestar. Cuando lo cierto es que se descubrió, a las pocas horas, quiero decir, pero bueno, se descubrió que lo que se había dado era una orden desde la Casa Blanca, desde el propio Donald Trump, para coordinar a todas las organizaciones de extrema derecha, que en Estados Unidos son muchísimas, para ir armados y llevar a cabo un asalto al Capitolio, donde tenían pensado ejecutar a la gente que estuviera ahí. No llegaron a disparar a nadie porque no llegaron a ver a congresistas. Su intento era llevar a cabo ejecuciones en el Capitolio. Y aquí lo que estamos viendo ha sido un carácter muy similar. No ha sido unas personas que se han aglomerado ahí para luchar contra la injusticia. Han sido grupos fundamentalistas religiosos evangelistas, que es la mayoría religiosa ahí, ultraderechistas, fascistas oficiales, quiero decir. Y claro, que un relato que se puede contrastar simplemente mirando en internet en 5 minutos, se esté diciendo en los medios de comunicación como un intento de poner en duda la legitimidad o no, o una duda de quién tiene la razón, es simplemente justificar un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado. Lo que podría haber pasado en Brasil habría sido perfectamente que ese golpe empiece una cadena de legitimación, que la gente o las instituciones o los cuerpos policiales se hubieran echado adelante y se hubieran dejado convencer, y seguramente ahora mismo estaríamos en una situación muy parecida a la que estamos con Perú actualmente. La buena noticia es que al no haberse llevado adelante, pues se están llevando ahora... No estoy hoy muy, muy ducho en palabras, ¿eh? Se están llevando detenciones, de altos cargos que sí están ahora mismo respondiendo por lo que han hecho.
Además, como decías, ¿no? Parece que hay pruebas sólidas, entre otras, de que la policía, por ejemplo, del Distrito Federal estaba directamente involucrada con los golpistas. Hemos leído que, así como chascarrillo, que policías militares fueron vistos haciéndose selfies con los golpistas, entre otras cosas, así como un dato pues muy estrambótico, no sé cómo denominarlo.
No, es tan simple como que recibieron órdenes de no actuar. Un policía no puede ser juzgado si la orden que se ha dado es la de no actuar. Por tanto, no tenían el menor problema. Otra cosa es que tuvieran afinidad, que sin duda tendrían afinidad con los golpistas. Pero el hecho de que no actúen es porque recibieron la orden de no actuar, de no detener ese intento de golpe. Que aunque no estuviese llevado a cabo por cuerpos institucionales, estaba apoyado y financiado por ellos. Claro. Porque si no, lo que hubiera llevado a cabo es un golpe que hubiera sido detenido y se hubiera visto que cuerpos institucionales estaban metidos en ello y hubieran sido detenidos, y entonces se estaría llevando a cabo un proceso de democratización mayor. Pero claro, han tomado esas precauciones.
¿Y qué opinas un poco del tratamiento mediático que se le ha dado a este intento de golpe? Le podríamos llamar así, ¿no?
Vamos, con mayúsculas. Es que no creo que haya ya muchas noticias que dar a este respecto. Los medios de comunicación, los mayoritarios sobre todo, están dando un viraje nada raro, teniendo en cuenta su camino desde hace unos años. Están dando un viraje a la extrema derecha que es preocupante. Y están dando un viraje a la extrema derecha no porque defiendan tesis de extrema derecha, lo cual a mí no me parece en absoluto adecuado y no me parece higiénico democráticamente, pero están dando ese viraje a la extrema derecha en tanto en cuanto están mintiendo descaradamente cada vez que se da una noticia que o sirva para defender los movimientos de izquierda o para criticar a la extrema derecha, y no se hace. Estamos viendo que los medios de comunicación, que tienen que llevar a cabo una labor de investigación, un periodista en última instancia es una persona que se dedica a investigar sobre algo antes de informar. Y no se está haciendo, o deliberadamente se está mintiendo, o deliberadamente no se está dando toda la información. Y eso es un problema de salud pública democrática que ahora mismo no creo que esté sorprendiendo a nadie. A nadie con una mínima visión crítica o un mínimo conocimiento de qué es lo que está pasando en el panorama actual. Es un problema porque los medios de comunicación son generadores de opinión. Y una cosa que se está comentando desde lo de Brasil es lo que podemos achacar aquí también. ¿Cómo lo podemos llevar aquí? Y lo cierto es que estamos viendo que desde las elecciones de 2019 estamos en un proceso en el que se está poniendo en duda la legitimidad de este gobierno, el robo electoral, Pedro Sánchez, dimisión, este gobierno es ilegítimo, es un gobierno Frankenstein, todo se está haciendo mal. Lo que está pasando, por ejemplo, desde sus inicios también con el movimiento feminista y las ramificaciones que tiene en el gobierno, cómo se está criticando y diciendo poco menos que estamos siendo gobernados por tiranas que buscan quitar los derechos a los hombres, etcétera, toda esta amalgama de malestar que se está generando. es el paso previo para intentar que en las siguientes elecciones, si hay una mínima posibilidad de poner en duda los resultados que no convenzan a la derecha, intentar llevar a cabo un movimiento similar. Y esto no tenemos que tener la menor duda. No tenemos que tener la menor duda.
O sea, vemos al final similitudes en esa creación de un caldo de cultivo previo, ¿no? Para que se necesita para dar o para intentar un golpe de Estado.
Efectivamente. Tenemos una ventaja, vamos a decir, que es estar en la Unión Europea. Estar dentro de un conglomerado de países que en los que se respetan con más pena que gloria los derechos humanos y las libertades. Y no, tampoco hay que ser tremendista, no hay que ser alarmista. De hecho, viendo cómo están las cosas, conviene ser positivos, porque al fin y al cabo estamos en un gobierno en el que se han conseguido progresos sociales y estamos en una posición en la que sí que conviene tener esperanza, pero también hay que estar alerta, porque estamos viendo que tal como está este panorama y sobre todo con una visión ciudadana en la que tampoco es que estemos siendo muy reivindicativos a la hora de condenar lo que es indefendible, pues bueno, estamos sentando peligrosamente bases que luego nos pueden salir muy mal.
Uh-huh. O sea que estamos al final ante... Bueno, estamos viendo cómo se replican además no solo ese caldo de cultivo que comentabas, sino también esas formas de atentar de alguna manera a un candidato, a un partido que no gusta a ciertos poderes, ¿no? Hablábamos en el caso de Lula da Silva, de ese caso de Loafer por el que estuvo en prisión y que de hecho hemos visto en cuanto al tratamiento mediático cómo se le seguía enunciando hasta ahora, te diría, como el candidato condenado por corrupción Lula da Silva, cuando ya había sido, se había ya aclarado todo eso y se había, declarado que no era un corrupto, vaya.
Pero, sobre todo, una cuestión que es mucho más importante que cómo lo plantean los medios, sino quiénes le condenaron. En Brasil se ha dado el mismo proceso que estamos viendo aquí en España con la cuestión judicial. Unos jueces con una clara visión partidista e ideológica, que, ojo, los jueces tienen que tener ideología. O sea, no existen los jueces que sean piedras. Esto tiene que quedar claro. No es posible. Pero cuando se está sorteando la legalidad para llevar a cabo unos procesos alegales, cuanto menos, para poder alterar los resultados electorales, que eso ha ocurrido en Brasil, podemos entender inmediatamente la lucha que está habiendo con el Poder Judicial, que ha terminado hace muy poquito, pero que hemos tenido en España. La negativa del Partido Popular a ceder ese control democrático que tiene que ser renovado en las instituciones en base a las nuevas realidad electoral. ¿Por qué se estaban negando a ello? Porque eso, al fin y al cabo, siempre puede favorecer en el futuro pues posibles tentativas de alterar los resultados democráticos, de alterar los procesos judiciales que puedan ser contrarios a los propios, etcétera.
Ander, volviendo un poco a Brasil, aunque hemos visto todas estas protestas, todo este asalto que se ha realizado y que se ha ido desarrollando desde la victoria de Lula, ¿cuál crees que es la situación actual? ¿Crees de alguna manera que Lula da Silva puede salir fortalecido de esta intentona golpista?
Yo creo que sí. De la misma forma que sería triste que lo hubieran conseguido, es positivo que no lo hayan conseguido. Entonces, tenemos cierta tendencia desde la izquierda a verlo todo muy negativo y a que todo va a salir mal. Romantizamos un poquito de forma inconsciente todos los resultados, salga lo que salga. Si sale la derecha, fatal. Si sale la izquierda, algo pasará. Y eso pues tampoco me gusta. Pero sí, por supuesto que es positivo. De hecho, un intento de golpe que ha salido mal sirve para fortalecer a la izquierda y debilitar siguientes intentos. La cuestión está más bien en la base de toda esta situación. ¿Cómo de dispuesta estará la ciudadanía, tanto en Brasil como en cualquier país, a defender la democracia cuando se sigan dando este tipo de intentos? Porque desgraciadamente a Lula seguramente le espere más sorpresas en este aspecto. Hay que tener en cuenta que, por mucho que es una buena noticia que Latinoamérica esté dando un viraje a la izquierda. Claro, son partidos de izquierda. No es menos, pero tampoco es más. Y lo que reside ahí está en qué tipo de movilización popular, qué tipo de tejido social se generará en esos países para ser capaces de poder defender los derechos humanos, los derechos sociales y el progreso que en esos países se lleve con estos determinados partidos. Yo creo que el hecho de que Lula lo haya conseguido es una muy buena noticia para América Latina y también para la izquierda. Pero claro, al fin y al cabo esto va paso a paso. Y aunque no hay que tener ese miedo al porvenir, pues bueno, sí que hay que tener pies de plomo de momento.
¿Y cómo crees, Ander, que pueden ser estos próximos meses del gobierno de Lula en este sentido? ¿Y qué margen tiene al final para llevar a cabo políticas de izquierdas? Porque sabemos que, bueno, aunque se haya conseguido el poder en el gobierno, a veces es difícil, ¿no? Sigue habiendo otros poderes que a veces dificultan como ciertas políticas.
Pues es que hasta hace 3 años igual me aventuraría a decirte qué veo yo dentro de unos meses, pero es que a día de hoy no sé ni qué va a pasar dentro de una hora, la verdad. O sea, no, es imposible. La política al final es un juego que se basa en muchísimas variables, en muchísimos campos, y muchísimas variables, pero bueno, Lula da Silva no es un hombre que haya llegado a política antes de ayer. Es decir, tiene una perspectiva, una experiencia y mucha inteligencia, y eso también ayuda bastante. El hecho de que haya sido una persona que se ha mantenido siempre con claras ideas, con una integridad remarcable, es una muy buena noticia para el país en sí.
¿Y crees que tendrá, bueno, pues algún, cómo será ese margen para aplicar las políticas que ha anunciado y de las que se hablan desde el gobierno?
Pues ahí sería una respuesta un poco facilona la que te voy a dar, porque dependerá de la gente, ni más ni menos. Esto es una cosa que en sí queda muy bonito, pero es que es la verdad. El hecho de que se lleven a cabo avances sociales no depende de los gobiernos que están en el poder. Depende de la presión que es capaz de hacer la gente para apoyarlos o contraponerlos. Y siempre pongo el ejemplo de lo que pasó en 2014 con la ley del aborto de Ruiz Gallardón. Uh-huh. Lo que ocurrió, así a grosso modo, aunque yo creo que eso no sé si requiere mucha presentación, fue que se iba a llevar a cabo una ley que iba a recortar los derechos humanos de las mujeres de una forma preocupante, y encima se presentó de una manera tal que no admitía negociación. Esto va a ser así y punto. Ya lo conseguiréis algo en la siguiente legislatura, si sale un gobierno diferente. ¿Qué pasó? Que salió a la calle la población, las mujeres, vamos a ver, la población, no, las mujeres, y de esa forma, saliendo a la calle constantemente y mediante la presión popular, no solo se echó atrás la ley, sino que Ruiz Gallardón tuvo que dimitir, y eso fue una victoria impresionante que no se consiguió desde las instituciones, se consiguió desde la ciudadanía. Por mucho que se diga que al final, y bueno, mejor dicho, por esa razón se intenta siempre criminalizar los movimientos populares que salen en la calle, porque sí funcionan. Así que sí, lo que se pueda conseguir desde el gobierno de izquierdas de Lula da Silva, de cualquiera, básicamente, residirá en el apoyo y la movilización que tienen en la calle, ni más ni menos.
La capacidad, ¿no?, de presión sobre el gobierno.
Efectivamente.
Pues, Ander, mil esker por estar aquí con nosotras, por traernos este tema sobre la mesa, y seguramente seguiremos hablando en otra ocasión.
Yo encantado, muchas gracias.
Es que ricas, Ander. Agur.